¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, no he escuchado la respuesta porque era retórico lo de la pregunta. No os escucho porque no lo estáis ahí, evidentemente. Oye, que encantado. Mira, hoy es viernes, ¿qué te parece? ¿Eh? Anda, ladrón, anda. Claro, ganas de cachondeo tenemos, ¿eh? Claro, viernes hoy, a partir de hoy ya sabéis que los días posteriores son sábado y domingo, ¿eh? Es una información que os doy por si no lo teníais claro. Y es el fin de semana, el fin de, que llaman todo el mundo. En fin, el caso es que en fin de semana se suelen hacer cosas que no se suelen hacer a diario. Quiero decir, a diario tú sueles trabajar, en fin de semana sueles no trabajar. Hablo de, generalmente, suele ser así. Pero luego hay gente que hace al revés, trabaja los fines de semana y luego no.
Wow.
El resto de la semana no trabaja. Y hay gente que no trabaja nunca, aunque tenga trabajo, y no trabaja nunca. Mi caso. En fin, el caso es que, como digo, es muy interesante que ahora escuchemos lo que tenemos preparado para vosotros. Algo que habéis pedido y cosas que nosotros hemos decidido poner del resumen de esta semana. Muy importante. Aquí está, sin más dilación, el resumen de esta semana.
¿Pero qué era mejor? ¿El VHS o el Betamax?
¡Eh! Wow. Ahí estaba la movida.
Y nosotros aquí hablando del video.
No, pero yo me acuerdo que mis amigos, los que entendían de esto, los que sabían realmente de los vídeos, cuando se estrenó el tema del video, del vídeo, como se diga.
Se te ha escapado.
El tema este es que, bueno, había gente que sabía.
A mí los profesionales siempre me decían que Betamax, el beta era mejor. Sí, beta. Y además se usaba e incluso se sigue usando porque tenía mejor sonido y esas cosas.
Yo le doy toda la razón. A mí el jamón con beta.
Beta, por supuesto.
Y más.
El beta. Y luego. Y luego,
se nota.
Ya estamos otra vez en las noches del humor en Mentes Peligrosas.
Efectivamente. Y bueno, pues había. Lo que pasa que luego fue incipiente el tema del VHS.
Claro, pero
se cargó el beta totalmente.
Totalmente.
Pero yo creo que fue un poco idea de la gente que vendía. O sea, ¿qué nos interesa vender en España? Que se venda más el VHS.
Por supuesto.
Entonces, bueno, porque tú ibas a los videoclubs, yo me acuerdo de la época, y tenías la sección donde estaba todo en VHS, la sección donde estaba en beta, incluso había el sistema 2000.
Eso te quería decir ahora, que pasó desapercibido prácticamente, porque no tenía películas.
Claro, y tenía 4 o 5 pelis, y había algún porno, pero poco más.
Bueno, yo me lo compré, vamos, pero... Pero
tú tienes todo 2000, ¿no?
Yo tengo todo 2000.
Claro,
pero lo del 2000 pasó desapercibido para muchos, pero algunos se forraron con el sistema 2000, ¿no?
Efectivamente. Y yo me acuerdo de aquella sucesión de películas que había para VHS, incluso. Sí. Luego te las ponían. Las pelis porno, por ejemplo, estaban en VHS, en beta y en 2000.
Yo me la vi en todas.
Impresionante.
Y hubo gente que ganó mucho dinero con los alquileres.
Pero mucho.
Pero mira, luego vienen las plataformas y se hundió todo.
No hay quedado nada. Una en Madrid.
Sí, pues hay películas clásicas que no pasarán nunca de moda. Y que, mira, el otro día yo estaba leyendo en eBay alguien que vendía no sé cuántas películas, no sé si eran 800 o 900 películas en formato VHS. Sí. Y yo decía, joder, macho, en VHS. Claro, tienes que tener un buen reproductor y todo el rollo. Las cintas de VHS con el tiempo se van deteriorando
se
bastante.
Pierden. A los 10 años se pierden.
Claro, pero hay clásicos del porno que se hicieron en vídeo, en beta y en VHS y en 2000, sistema 2000. Famosas películas del porno como La Guarra de las Galaxias, la de Si yo no soy el algarrobo porque tengo este trabuco.
A mí me gustó más el libro.
Sí, la película.
Sí, porque la película dejaba un poco que desear. No, pero ¿habéis tenido alguno el mando universal?
Ah, sí, socio de todo el mundo. Tenía que programarlo primero para
¿quién
que...
Y todavía existe.
¿Quién lo inventó?
El mando universal.
Sí.
El padre de Omega.
Era el socio de Steve.
Ah, anda.
Sí. ¿Stephen King?
No, Steve King no. Steve Jobs.
Ah.
Steve Jobs.
Ah. Steve McQueen.
Steve Bogdiak. Es que no se pronuncia bien.
Pues,
ese fue el que inventó el mando. Claro, porque tenías...
El universal. Tenía 90 mandos
claro,
en la mesa.
Tenía un montón en la mesa. Ya no tenías mesa para poner mandos.
Oye, ¿y el Laserdisc? Eso sí que duró poco.
Eso fue un disco.
Abrir y cerrar de vinilo, enorme, pero sí. Como un CD.
Como un
grande.
CD, efectivamente, el Laserdisc. Sí, sí, y además tenía una calidad superior a la que habíamos visto hasta entonces.
El mejor formato, el Minidisc.
El Minidisc. La verdad que sí, para los profesionales yo creo que sí.
Yo puedo contar una historia de lo de la duración de los cintas de VHS. Me dio una sorpresa. Porque tenía yo no una película, sino una grabación.
Cuéntala.
Estoy en ello, Mario.
Cuéntala.
Pepe, dímelo.
Cuéntala.
Anímate, venga. Cuéntala.
Además, que tú cuentas muy bien esas cosas.
No lo dejes afuera, venga.
Venga, que yo puedo.
Venga, cuéntala.
Pues
Cuando quieras puedes contarla.
No te cortes, venga.
Cuéntala.
Es que cuenta ya.
Yo tenía una cinta.
Pero empieza ya, hombre.
Si estoy empezando.
Se acaba el programa y no empieza.
Cuéntala.
Vale. Bueno, pues
dale, venga.
Yo tenía una cinta de VHS, pero
cuéntala.
Empieza
el palito y te subes. Tú, venga, rula tu rollo, cuéntala.
No, sí, yo tengo mucha paciencia. Venga. Entonces, tenía una grabación en una cinta de VHS, era una película de cine, era una grabación privada que yo hice.
Tuya.
Sí, que yo hice con alguien más.
Con otra persona.
Wow. ¿Pero con quién? Dilo, ¿con quién?
Pues no puedo decir el nombre.
Es conocida la persona.
No es conocida.
Para mí, que lo diga.
Para mí sí es conocida.
Entonces teníamos una grabación, pues esas que se hacen...
Pues llámala Mari.
Bueno, pues Mari, con Mari.
Ah, ya está.
¿A que estás hablando de un
video? Bueno, me dejáis a mí decidir con quién hice la grabación. Puede ser con Mari, con Pepi.
O con Manolo. Puede ser con Manolo.
Que vas creando expectación y no empieza.
O con Lugumba.
El que ha grabado la cinta soy yo. Y yo grabo con quién.
Cuéntalo, siéntete libre de hablar.
¿Qué es lo que estoy intentando, Vicentino?
¿Por qué no lo cuentas?
¿No estaría Vicente en esa cinta?
No, ¿por qué no lo cuentas? Porque yo comprobé, grabé en 1997.
Sí, buen año.
Y yo en el 2008 la tenía ahí guardada y dije, coño, me la voy a ver, que me va a recordar viejos tiempos. Me puse una copita, ropa cómoda y dije...
¿Y vela también?
Ya sabes que tú y yo soy mucho de vela.
Metiste la...
La cinta. Eso, metí la cinta y de repente... Todo en blanco y negro. Y digo, ¿dónde está mi Mari?
Estaba codificado todo. ¿Qué?
No, que se había ido a tomar viento.
Se borra. A los 10 años
se borra. Pepe, que sabe de
eso. Se borra.
Sí.
A los 10 años.
Sí.
Anda.
Por eso, a la siguiente, por la mañana, me cogí otras 3 o 4 cintas de VHS que tenía grabadas con otras señoritas que eran distintas. Pero
bueno, ¿qué ha sido eso, tío?
De mutuo acuerdo, ¿eh?
¿Estás dedicado a hacer porno privado?
No, de mutuo acuerdo. Y me fui...
Sus cositas que tenía.
Vamos, yo empecé con Nacho Vidal, pero bueno, calla. Entonces me fui rápidamente con esas cintas.
Nacho es tu mentor.
Bueno, sí. Entonces, rápidamente, como los tenía apuntado, Juli... 1999 y dije, se me van en un año, se me va toda la porra, y entonces me fui y las tengo en CD.
¿Las tienes en CD?
Sí, pero como me dijeron,
o sea,
que
has digitalizado las...
Sí,
las...
pero también sí, pero espera,
que ya me han dicho
que también los CDs se borran.
También.
Entonces, ¿qué hago yo con esas
cosas? Graba más.
Que alguien me lo diga.
Queda con las chicas esas. Mira, muy mayores.
Lo que tienes que hacer ahora es rezar para que no se te vaya la memoria.
Claro, si no, para acordarme.
Claro, tío, que si no, a ver.
Porque me lo repaso. O sea, me pongo una en blanco y negro.
Repasarlo mentalmente.
Y lo repaso mentalmente. Y digo,
si no, no te queda más.
Es mejor que lo escribas. Pero bueno, ha estado genial. Ay.
Gracias, por fin.
Por lo menos nos ha contado la anécdota.
Claro que sí.
La que ha liado para contar que se le ha borrado una cinta.
Perdona, la que habéis liado vosotros. Que
no, tú.
No, pero tú que estás ahí.
10 minutos, que lo cuento o no lo cuento.
Y pongo una cinta, y pongo una... Mira, quieres terminarlo,
hombre. Me voy a tomar un canapé a vuestra salud. Ahora seguid vosotros, que sois muy listos, hombre.
¿Otro canapé te vas a tomar?
Mira, este, toma, este de choricito.
¿Qué cinta de vuestra vida hubierais dado lo que fuera por mantener y que se ha borrado ya de la memoria? Hablo de cintas sentido figurado. Es una... A ver, venga, es una metáfora lo de la cinta, ¿eh? O sea, hablo de momentos de... momentos de la vida, ¿no? Es decir, esto no me gustaría que se borrara nunca, este momento, ¿no? Ya por el tiempo, porque por el tiempo ya sabéis...
Pues yo cuando hice la primera comunión.
Sí, esto...
No había vídeos.
El 5 de junio.
No había
vídeos. El 5 de junio del 67.
Había Madre cine mía. De milagro.
Había.
Sí, sí.
Por eso fue
cine,
miedo.
Cine de milagro había. Claro. Bueno, ¿y qué pasó ese día para que quieras mantenerlo en el recuerdo?
Iba vestido de marinerito. Sí. Qué guapo iba. Descartaron ponerme la gorra porque no había de mi tamaño.
No
había de mi tamaño. Y este aquí. Que el 4 de junio de 1967 tengo 39,5 de fiebre.
No fastidies.
Yo ya por entonces era muy hombre, ¿eh?
Sí.
Con apenas 10 años.
Has tenido una especie de regresión, ¿no?
Sí. Entonces yo fui a hacer la comunión y me acuerdo perfectamente que llevaba llevaba eso que se... librito
el,
ese.
El misal.
El misal. Sí. Gracias, Mariano.
Ya veo que no te lo leíste ni nada.
No, ni lo abrí.
Vaya.
No estaba yo para eso. Y luego me regalaron varias cosas. Bueno, mi familia tampoco...
A ti lo que te gustó fueron los regalos. No,
yo me acuerdo...
No, el acto espiritual de acceder a la primera toma de...
Y luego que fuimos a
de la hostia consagrada.
Y y me acuerdo del colegio.
Sí.
Incluso cuando lo hice ahí en
la clase de catequesis.
Eso no me acuerdo. Pero me acuerdo que fuimos luego a comer pollo asado.
Anda. Fíjate, eso era de... Ojo. En un momento en el que decían, comimos hasta pollo, se decía. El pollo era una... Bueno,
Casa Mingo,
como ahora, más o menos. Ahora mismo.
No, en Casa Mingo no, por Manuel Becerra.
Sí, fui a comer pollo asado.
Pollo asado.
Erais de buena familia.
Bueno, o sea, honrada sí, ¿eh?
No, perdona.
Honrada.
Imposibles.
De nivel. Porque, o sea, si tú te vestiste de marinerito, hubo otros. Que no teníamos.
¿Qué haces, tío?
Ya está mejor.
Me ha aliviado. Tantas emociones me vienen a la mente.
Es que te comes
los canapés, se ha zampado todo.
Decía que las familias... Había familias de alto standing como la tuya, pero había otras como la mía, porque yo no fui vestido de marinerito, fui vestido de náufrago.
Wow.
A la comunión, porque no había, me puse un traje de náufrago.
Con la barba y todo.
Con un saco y tal, si me pegaron la barba y todo. Y entonces pues era un náufrago.
Y yo creía que iba mal, que la hice en chándal, tío.
Ah, sí, y con botas de fútbol, no me digas más.
Fútbol. Wow.
¿Tú con botas de fútbol, Vicente? Pero, anda ya.
O el de la comunión o el del fútbol, del fútbol.
O vais a creer que es coña, pero yo me acuerdo de un amiguito mío, cuando yo hice la comunión, que el tío iba vestido de almirante de marina, ojo, almirante de marina, pero con las botas de fútbol negras. ¿Qué te parece? Se empeñó, que yo quiero ir con las botas de fútbol, porque le habían regalado las botas de fútbol y ya me voy con las botas.
Y como ya sabéis que yo me interesa mucho Vicente, he indagado y ya me dijeron que ya en la comunión ya prometía y que en vez de misal llevaba una lechuga en la mano.
No me lo puedo creer.
Bienvenidos a las noches de humor de Mentes Peligrosas.
Ay, Dios mío. Ha iniciado la noche de humor.
Ya se ha cargado el programa el solo,
en fin,
tío.
Qué cosa.
Con lo bien que iba. Madre mía. Con lo bien que iba.
Desde entonces te llaman lechuguino.
El lechuga te llaman, ¿no?
Madre mía. Vegano azul. Es que es alucinante.
Tía, venga,
vegano azul.
No sé por qué no se hace humorista el tío.
Sí, sí, es cierto.
Vale para esto.
No se te da mal.
Ha perdido el tren.
La gente se ríe mucho de ti. Digo, contigo.
Ay, vegano azul.
¿Te ha gustado eso? ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hay situaciones violentas que se producen entre matrimonios muy conocidos, gente... A ver, ponos en situación. Imagínate que tú tienes un niño, ¿vale? Una niña. Y vas a ver a un matrimonio que son amigos tuyos de toda la vida, pero amigos íntimos. O sea, de haber ido juntos a... ¿Qué te digo yo?
Menos, de camping, de todo.
De todo. De viaje, de tal...
Sí, todos los fines de semana, uno a casa salir. Del otro...
Oye, vamos a estar... Oye, ¿cómo es en mi casa esta de la tarde?
A ver, aclara, Mariano. Sí. ¿De todo que se conoció?
Todo, Ángel. No, o sea... No estamos hablando de fornicio,
pensando,
pensando
mal. Tú piensas mal.
Estoy hablando de todas las actividades que hacen los amigos.
Eso es una actividad también, ¿eh?
Ya, pero bueno.
Eso es hiperactividad, eso no es.
Esto entra ya un poco más dentro.
Pero ¿a dónde quieres llegar?
Habrá habido casos.
Pongo un ejemplo, ¿vale? Pongo un ejemplo que puede ocurrir. Que perfectamente factible. Imagínate que alguien te llama y te dice: Fulano, al nombre que sea, Vicente, Ángel, Pepe, lo que sea, ¿no? Mariano, oye, tengo a un amiguete que trabaja en no sé dónde, que no sé dónde es una tienda que vende electrodomésticos.
Uh-huh. ¿Vale? Sí.
Y tienen en liquidación un televisor.
Sí.
De wow. 68 pulgadas, 68, joder. No, 80.
Pedazo tele.
80 y, un cine. 84 pulgadas.
Compran un cine directamente.
85 pulgadas.
Vale. Bueno,
84, 85 vale. Que tienen mal arriba.
Sí.
85 pulgadas. Vale. Y te lo van a dar por 200 pavos. Y dices tú, voy para allá.
Hombre,
claro,
para
normal.
Mismo.
Aunque no tenga sitio en la casa, pero dices tú...
Lo pongo en el jardín. No,
ya la sitio.
Compro una ganga de esas y te vas y lo compras.
Sí.
Y a duras penas y en connivencia con tu señora, lógicamente, dice, vale, ¿dónde lo colocamos? Lo colocas en el salón e intentas colocarte en una zona donde tengas la mayor distancia posible para verlo. Claro, 85 pulgadas no necesitas ni gafas para ver la tele.
No, claro.
Ni ojos, casi.
Casi ni ojos, lo puedes ver con un ojo solo. No entremos en matices.
No.
A ver, entonces dice, bueno, pues lo vamos a colocar aquí, que es la como mayor podamos. Distancia que hay en
lo ponemos en la pared, salón. Le quitamos lo de la parte del pie. Exacto, y quitamos el mueble de la tele y da del suelo al techo, por
Exacto,
ejemplo.
Exacto, sí, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues estás encantado, hablas con tus amigos, los que tienen el niño con 3 años, el niño es para comértelo. Y si no te lo comes, para arrepentirte de no comértelo, porque vamos. Y entonces dice, oye, que os vengáis el fin de que vamos a preparar un poquito de asado y tal, y vamos a hacer aquí una merendola.
Y vamos a ver unas pelis.
Vemos el partido.
Vemos el partido.
Sí. Y tal, que es como si estuviera dentro del campo. Y dices tú, vale, pues fenomenal, ¿verdad?
Genial.
Ah, pues mira, wow, que vamos a ir tal, vale.
Y un poquito de verdura para
ese matrimonio que llega con su botella de vino, con el niño, tal.
Ya verás cómo le gusta a Alfonsito la tele.
Claro, y los otros, ya veréis cómo mola tal. Le vamos a poner unos dibujos animados que va a flipar el niño.
Wow.
Y entonces, nada más llegar, pues ya preparan la mesa, organizan todo. Oye, que a las 9 empieza el partido, vale. Antes de empezar el partido ya tenemos que estar picando algo y luego en el intermedio servimos el asado, vale. Pues venga, fenomenal. Y entonces, pues antes de las 9, pues en la previa del partido, un aperitivito, unos mejillones,
un buen vino.
Un poquito de vino, un poquito de queso, jamoncito, tal, en fin. Estas cosas. Oye, pues he traído unos nachos de bolsa. Anda, coño,
qué rico.
¿No los has hecho tú? No, son de bolsa.
Son de bolsa.
Oye, vale, y Doritos también traía, ¿no?
Doritos, tal, en fin, y preparas todo, ¿vale? Y entonces ya viene el niño, que ya el niño empieza a dar por saco. El niño ya empieza a levantarse y tal. Le ponen los dibujos animados al niño y el niño, toda su intención es meterse en la pantalla. Claro, ve pedazo de muñecos allí y dices, son de mi tamaño estos muñecos.
Porque el niño es hiperactivo, por ejemplo.
No tiene por qué ser...
Porque toma mucha azúcar.
Con tres años suelen ser hiperactivos la mayoría de los... ¿Vale?
No, vamos, se nota que no tiene niño, Vicente.
Un porcentaje muy amplio. A no ser que sea un niño moñas. No. Normalmente los niños son hiperactivos todos, ¿vale? Entonces... El niño lo que quiere es meterse en la pantalla con el muñeco que ve ahí, al Bob Esponja, que parece un armario de 2 puertas.
Ya me lo diría. Ángel, ¿quieres coger al niño, por favor?
Vale. Y entonces la madre con el niño, ay, ¿qué? Tranquilo, Afonsito, le vamos a poner Afonsito.
Afonsito, me vale.
Afonsito, tal, no Alfonsito, sino Afonsito.
Afonsito.
No es lo mismo, ¿eh?
Es sin L.
Y claro, el dueño de la casa lo mira así como diciendo...
Anda, ya está. Está.
Pero ella no, la esposa le mira y qué grande está, fíjate.
Que las mujeres son más condescendientes con los niños. Claro,
ya ha salido todos los dientes. Déjale.
Cómo ha crecido en una semana que hace fíjate, que no le vemos fíjate. Y ya está casi para ir a la mili. Claro, y los chistes se hacen ellos.
Idéntico a su padre, ¿verdad?
No sé qué, nada, he clavado, dice la madre. Dice, ah, ha salido al padre, le huelen los pies que no vea. Entonces, bueno, el
dueño de la casa no está muy contento.
Entonces ya el niño no sabe que empiezan a darle servilletas, cosas. Claro, juguetes no tienes tú en ese momento porque tú no tienes niños.
Claro.
No
tienes juguetes. ¿Y qué le voy a dar? Un cuchillo de la cocina.
Una servilleta, le das una cuchara, no sé qué. Y el niño, en un momento determinado, ve que se ha roto una de las escobas de la casa, un cepillo de barrer,
sí.
Y se ha roto en dos partes el cepillo. Entonces quedan dos palos.
Dos palitos. Sí.
Vamos. Y el niño pasa por ahí y ve ese palo.
Oh,
y el niño lo mira y dice,
wow.
¡Un palo!
Oh, no.
¡Un palo!
Imagínate lo que ve.
¡Un palo! Y coge el palo y sale y empieza a golpear. ¡Un palo! Vale. Y claro, a todos les hace mucha gracia. Mira, dice que un palo. Claro, hace gracia al niño con el palo pegando. Cuando da en el suelo. Yeah. ¡Ah, qué risa el palo! Va. Pero ya se dirige al mueble donde hay un yadro de estos... una réplica de Yadro, claro, si no, fíjate. Y dice, uy, cuidado que le va a dar al Yadro y va a... Oh, cuidado con esto.
El jarrón de la abuela.
Uy, cuidado, cuidado, la abuela, que está la abuela dentro. Ojo, cuidado. Claro. Y dice, uy, que le va a dar la abuela.
¡Ay, la vajilla, la vajilla!
Uy, cuidado. Y entonces el niño lo está cogiendo continuamente para que se quede quieto. El niño lo pone en la mesa para que está y empiece a pegar palos a los platos.
Uy.
Le da un tenedor, ¡pin! Vaya, salta el niño. Tenedor. ¡Ay, el gafosito! ¿Qué hace? Y Afonsito no hay manera de pararlo. Y en un momento determinado se hace un dribbling el Afonsito. La madre lo va a coger. ¡Ay! Me ha arrancado una uña porque se le ha escapado a Afonsito.
Wow.
Y se pone delante de la tele y hace... ¡Zaga! Y le pega un palo a la tele.
Madre mía, el dueño de la
y
casa.
Y la destroza, tío.
¡Dios santo!
La destroza. Empiezan a salir una especie de dibujos... ¿Cómo te diría yo? De Miró.
De Miró.
O sea, la deja amironada la tele, porque son azules, rojos, amarillos por allí y tal. Un pico, de repente, un pico de un pato. ¿Vale? Una cabeza que hace... Y el volumen de la tele hace... Claro, un susto. Y entonces llega el dueño de la casa de Pug y desenchufa la tele. Ahora, imaginaos vosotros que sois los padres de Afonsito.
Sí.
Y habéis ido
lo primero es descargar sobre el niño.
¿Qué haces? ¿Qué haces? Claro. Pues claro, el problema viene ahora. El hombre ha comprado la tele, no te va a decir cuánto le ha costado, porque
no.
85 pulgadas cuesta un congo. Cuidado,
bueno, 5.000 pavos por lo menos.
Mariano, lo primero que habría que hacer es hablar tranquilamente.
Sí, relajarse.
Apaga la tele y hablamos.
Sí, díselo tú a él, que no va a ver el partido además.
Vale. Un Madrid-Barcelona.
Díselo tú.
Tendrá otra televisión.
O sea, imagínate que soy yo el dueño de la tele. ¿Vale? Oh, yo me, sí. Mira, lo estoy pensando y ya se me está poniendo el escroto.
Está poniendo colorado.
Claro.
Mariano, no, que no eres tú.
Hay que hablar.
Que no, hombre,
claro.
Que no.
Hay que hablar.
Y tú eres el padre del niño. ¿Y ahora qué me dices tú?
Yo Mariano, hago... yo te lo pago lo que haga falta.
Escucha,
no te preocupes.
Espera un momento. Se me pone la risa nerviosa esa de cuando hay una cosa chunga.
Sí.
Wow. Eso de... ¿sabes? Qué risa, pero no es risa. Es chungo.
Es un ataque de nervios.
Es chungo. Entonces... Sí. Y yo te miro y te hago así como te digo, Afonso, claro, entonces Alfonso el padre de Afonsito.
Afonsito.
Claro. Y entonces le dice Afonso, le miras, pero tú no dices nada, porque tú eres el dueño de la casa, tú dices, ¿qué le digo a mi amigo? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué dices?
Hombre, yo no sabría.
Disculpas al niño, ¿qué haces?
Es muy pequeño, ¿a quién se le ocurre tener un palo de escoba ahí? Habiendo un niño en la casa.
Entonces, ya, yo intentaré saltar inmediatamente y decir, la culpa voy a tener yo ahora.
Hombre, ¿por qué tirar palo a la basura?
No, o tener una tele tan grande.
Eso es lo que iba a decir yo. ¿Para qué tienes una tele tan grande?
Claro, o sea, que la culpa tengo yo por tener una tele tan grande, ¿no?
Hombre, no, pero alguien tendrá que pagar esto.
¿Y por qué nos has invitado? Si nos has invitado tú, yo no he venido.
Yo podría decir, la culpa tienes tú que te podías haber puesto un preservativo y no hubieras tenido un indígena como este.
Es que yo pensaba que habían tenido un niño, no una bestia.
Wow.
¿Eh? que se iba a comportar el niño, que se iba a sentar.
Tú eres el padre de Afonso.
Ah, soy yo el padre.
Claro.
Que no te entera, Vicente. ¿Cómo se nota?
No de no estar al chaval.
Que el niño se ha puesto la vacuna, está hiperactivo. Mariano, compréndelo.
¿De qué me dirías tú a mí? O sea, no te preocupes, te voy a pagar la tele.
Yo te pago la tele, lo que haga falta.
Sí, pero el disgusto ya me lo llevo.
Ya, pero lo siento.
Y ya ni cena ni leche.
No, claro.
Sobre todo peor el partido, que no ves el
partido. Tu señora dice, venga, pues nos vamos a ir. Porque venga,
porque tal y...
Porque la has liado, pollito. Claro, es normal.
No, le podía haber dicho también... O te pago la tele o te quedas con el niño, te lo dejo gratis. Y todo el mundo dijo: no,
claro,
no,
no. Habrá un más y un menos.
La frase inmediata: al niño te lo metes.
No, bueno, no decías eso cuando te dejé los 1,000 euros para que te comprara la
lavadora.
Claro,
es que ahí viene el tema.
Ahí viene, ahí
lo. Puedes empezar a discutir los mayores.
Sucios, tío.
Claro, por culpa del
niño.
O sea, no por culpa del niño, sino el niño tiene que hacer cosas de niño. Claro, que rompe teles y cosas.
Por el accidente que.
Claro. Pero puede ser un enfrentamiento entre los mayores.
Hombre, empieza a salir toda la basura que hay dentro.
Y ellas entre sí.
¿Claro?
Vaya educación que le están dando al
pedazo.
Si tiene 3 años, ¿qué quieres?
Así tiene niños cualquiera.
Eso tú, que no puedes, vas a tener niños nunca. Porque,
porque estás malograda y no puedes tener hijos.
Y lo que es peor, sí, tú, Maruja, tú defiendes a Alfonso porque Alfonso a ti siempre te ha gustado, ¿eh?
O sea, que ya entramos
en el trapo sucio. Salen todos los trapos sucios.
A mí Afonso no me ha gustado nunca.
Bueno, pues le echas unas miraditas.
Y por cierto, a ver si me devuelves. A ver si me devuelves el disco de los Bee Gees que te dejé.
Y no sé para qué le invitas, es del Atleti Alfonso encima, hombre.
Pues los panchitos estaban rancios de cojones, tío.
Te puedes imaginar, macho, te puedes imaginar la que se puede liar.
Por una tele.
Cuando la gente está enfadada, no razona.
Por un palo.
Sale.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Siéntate, Vicente.
Señoras y señores, queridos niños, la organización Alcachofas por el Mundo ha tenido a bien nominar a la Alcachofa de Oro al reportero más intrépido del trienio, el señor Vicente Renovel.
¡Bravo!
Gracias.
¡Bravo, Vicente!
Gracias. Quiero dedicar este premio a todos vosotros.
Espera, que no he dicho que te han dado el premio todavía.
Cuando me lo den.
El premio a la Alcachofa de Oro de la organización Alcachofas por el Mundo de Reporteros Intrépidos ha sido concedido este trienio a The Winner Is...
Intriga. Tranquilo.
Vicente Renovel.
¡Bravo!
¡Gracias! No me lo esperaba.
No me lo esperaba. Gracias, quiero dedicárselo a todos nosotros.
¿Cómo se te ha quedado el ojo?
Gracias, Alcachofa por el Mundo. Gracias, la Alcachofa de Oro.
Se te ve que estás emocionado.
Sí, porque además se hace cada trienio, que es 3 años.
Sí, sí.
Me ha costado conseguir este premio, pero por fin lo he conseguido a mi labor como reportero, que ha sido...
Tranquilo, Vicente. Pero
se ha basado en mi trabajo.
Tengo que decir que, la Alcachofa de Oro totalmente se inspira en los reporteros más intrépidos. Estos están, lógicamente, sobre todo dentro del mundo del deporte.
Sí.
Y dentro del mundo de la parafernalia que tiene que ver con el famoseo, el tema de los celebrities y demás.
Yo podía haber estado nominado varias veces, pero
sí, pero no sé en este caso no. Ni te han nombrado. Ahí estás totalmente ausente.
Es que también hay que hacer trabajo de campo para eso, y este no sale del despacho.
¿Qué pasa? Que ellos se fijan, la organización sobre todo se fija en estos reporteros y reporteras que vemos, intrépidos como ninguno, que meten el micrófono a los coches donde van los las celebrities o los deportistas de élite.
Somos perseverantes.
Y tal, que le meten el micrófono y le preguntan, aunque sea con la ventanilla subida y tal.
Y preguntan.
Y aunque no respondan, da igual, ellos insisten, ¿no?
Sí,
y cuando
bien.
Viene alguien por la calle caminando hacia su casa y de repente un reportero o una reportera le aborda y le pregunta, oye, ¿qué vas a hacer por fin con este tema de la denuncia y tal? O sea, este tipo de cosas son los que valoran realmente, ponen en valor, digamos, esta organización de la Alcachofa de Oro, ¿no? Que es, como digo, muy importante. Y, bueno, precisamente uno de los reportajes que se han tenido en cuenta dentro de los cienes y cienes que se han visualizado, pues uno de los más importantes fue precisamente el que hizo Vicente Renovell.
A ver, que cuente.
Nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo.
Hombre, importante.
Estamos hablando del año 2018.
Sí, cuando, 2018, antes de la pandemia.
Efectivamente.
Yo estaba...
Cuéntanos, por favor, ¿dónde estabas tú situado exactamente?
Yo estaba, llevaba más de tres cuartos de hora esperando a la salida del parking del Santiago Bernabéu, ahí en Madrid. Y esperé a que saliera Cristiano Ronaldo con su coche.
Sí.
Llevaba
coche suyo propio.
El suyo, uno de ellos.
De ellos,
uno de ellos.
Claro.
Estuve esperando ahí como un campeón tres cuartos de hora.
Sí.
Y justo cuando subió la rampa, como tenía que mirar por si vienen coches, ahí le abordé.
Ahí le abordaste.
Ahí le abordé.
O sea, tú estabas colocado estratégicamente y sabías que él se iba a parar ahí.
Eso es, yo estaba al lado de... de una parada de autobús, tapado con el cartel de la, ¿sabes qué? En las marquesinas estas.
Sí, para sorprenderle, digamos.
Y de repente, claro, él no tenía escapatoria.
Claro,
llegué con la alcachofa.
Sí.
Alcachofa, de ahí, alcachofa por el mundo.
El nombre,
alcachofa
de oro
es el premio.
Lógico,
y le abordé y le hice esa gran pregunta que me ha valido este gran premio.
El premio de la alcachofa de oro.
Dila,
señor.
Por favor.
Vicente Renovell, sin ningún tapujo, le hizo la siguiente pregunta a Cristiano Ronaldo.
Ronaldo, ¿es verdad que te vas a ir del Real Madrid?
¿Y qué te dijo?
Nada.
Nada, no dijo nada.
A ver, vamos a ver.
Qué maravilla.
Perdóname, Mariano. Yo he trabajado 18 años en Marca.
¿Y qué?
En Marca. Y vamos a ver.
¿Pero a ti te han dado alguna alcachofa vez? No,
te voy a aclarar. En el verano.
Si ni siquiera Kevina te dio la suya.
Espera, mira, te voy a contar. En el verano del 18, todo el mundo sabía que Ronaldo se iba del Madrid.
Pero yo lo pregunté.
Claro, a que tú no fuiste a preguntarle a Cristiano. No fuiste a la fuente.
No, yo estaba
a la parada.
Si me dejáis hablar, no solo estuve tres cuartos de hora escondido en la parada de autobús, sino que se lo pregunté dos veces.
Dos veces.
Pero por favor.
Ángel, hay que poner en valor
jamás se me olvidará.
Por favor.
Acerqué la alcachofa y le dije, Ronaldo, ¿es verdad que te vas a ir del Real Madrid?
Sí. Pero si no te contestó.
No, porque tenía ventanilla subida.
Claro.
Pero Vicente.
Y volví a insistir.
No te miró
claro,
siquiera.
Estaba pendiente para salir, darse un golpe con el coche.
Claro, está mirando el tráfico, no le va a mirar a Vicente.
Y cuando él arrancaba, corrí detrás de él
y
se lo volví a preguntar.
Y volví a preguntarle.
Pero
una tercera vez.
Pero ya grito.
No aplaudáis, esto es un fraude.
A ver, Ángel, estamos poniendo en valor el hecho, tío. A ver, que luego que responda o no responda me da igual. Aquí el hecho es que el reportero ha hecho su trabajo.
Pero por Dios, yo...
Pero vamos a ver. ¿Tú no ves cualquier programa que salen y dice, hemos conseguido preguntarle a Cristiano Ronaldo tal cosa? Y te sacan las imágenes del reportero preguntándole.
Sí.
Y dice, la respuesta, da igual, si es que da igual la respuesta.
Pero yo le hice la pregunta, que
la
es lo que importaba.
Lo importante.
Pero entonces, a mí no me sirvió de nada que en 1988, cuando en París, el día 26 de julio, yo me subí al Lido de París, Perico dijo, por favor, Ángel, súbete conmigo en el Lido y todo el público del Lido me estaba aplaudiendo porque yo, Ángel Moreno, le hice la biografía de Perico Delgado cuando ganó el Tour de Francia en el 88. Tiene nada que ver,
Ángel,
y sigo más.
¿Qué tendrá que ver?
¿Qué mérito tiene eso?
Ninguno, tío.
Y yo, que tomé tres gin tonics con John Benjamin Tosac cuando le di la exclusiva de que fichó como entrenador del Real Madrid. Eso no merece una alcachofa de oro.
No.
Eso no me merece. No.
Pues
es que
no. Vamos a ver.
Me voy a convertir en carnívoro
eso
hoy
no
mismo,
tiene,
hombre.
A ver, o sea, que para ti puede estar muy bien. Incluso para tu familia.
Mira,
¿vale?
Pero,
Te digo, o sea, eso no es para ponerlo en valor.
Periodismo.
O sea, ¿qué mérito hubiera tenido si Vicente Renovel hubiera comido tete a tete
con Cristiano?
Con Cristiano Ronaldo.
Eso que vende. Eso pero, qué es.
O sea, tú si ves unas imágenes de ellos dos comiendo y dices tú, vale, está muy bien. Pero tú ves ahí a un reportero, perdona,
si yo he comido
jugándose
con Luis
la vida, tío.
Pero si yo me jugué la vida comiendo con Luis Arconada en un restaurante de Madrid.
Mira, Ángel, eso no tiene Ángel, entiendo que te Dios. Sorprenda, pero mira, si una organización tan seria
eso
como Alcachofas
sí.
por el Mundo
ha decidido,
es que te tengo que decir que cuando yo estuve los tres cuartos de hora en la parada del autobús y le entré por primera vez y le pregunté, pero es que luego él cuando arranca, yo desde lejos se lo gritaba. Cristiano, ¿es verdad que te vas a ir del Real Madrid? Que sí me miró,
él no
ni
tuvo,
me miró ni nada.
No tuvo el valor de hacerlo una sola vez, lo hizo dos veces.
Dos. Y, wow. Y la segunda gritando.
Es un héroe.
Pero entonces, de ahí me viene lo del histrionismo.
Pero Mariano y yo cuando vi la exclusiva en Marca de que Antonio Maceda había fichado por el Real Madrid...
Pero esto,
eso
¡no! No tiene, a ver,
eso no vende.
Pero Vicente...
Tú
no,
Ángel, ¿tú has corrido detrás de algún coche alguna vez en tu
no.
vida? No, nunca.
Pero es que está menospreciando una carrera profesional la mía, joder.
No, estamos ensalzando el trabajo.
En la universidad.
Ángel, no seas
que
así.
Que me enseñaron ética, hombre.
Ángel, no seas así.
Entrevista.
Ángel, no seas
así. ¿Qué me dijeron? Cuando fui a entrevistar a Valdano me dijeron...
¡Cállate,
por favor!
A ver, ya te darán un premio, tío.
Una
este
pregunta
es mi premio.
Que ya te hará la entrevista.
Es mi momento.
Y fue así... Y a mí no me dieron una...
Vamos a ver.
Pero
una
Ángel,
mínima alcachofa.
Tú no pierdas la
esperanza. Un calabacín.
Ángel, te
un
estás...
Un calabacín,
perdóname, te estás amoñando, tío. No, no seas moña. Vamos a ver.
¿Por qué no mandáis en Aranjuez
no estamos,
el fresón de oro en Aranjuez?
En absoluto, escúchame, en absoluto estamos
un
denostando...
Premio, el espárrago, por
Ángel,
Dios.
No estamos algo, denostando ni la fresa ni tu espárrago.
Premio,
nada,
hombre.
En absoluto. Estamos poniendo en valor...
A
en
mi
valor,
espárrago no le menciones, ¿eh?
Bueno,
vamos,
por eso.
Ay, pero por Dios, que te
estamos poniendo en valor la actitud de un reportero...
Ay, por Dios.
Que es como tiene que ser. O sea, esto no se enseña en la facultad.
Claro que
esto
no.
Esto o lo tienes o no lo tienes. Esto se trae de serie.
Es que yo eso lo he hecho más allá del deber.
Claro.
Más allá del deber.
Pero si
no,
yo he ido...
No estamos hablando de aptitud con P.
No.
Estamos hablando de acaptitud con C.
Eso.
Pero si
cuidado.
Pero si yo, Mariano, tengo un... Yo, Mariano, tengo un periplo muy grande en el mundo del periodismo.
Bien,
llevas, desde que has aprendido la palabra, llevas dando el coñazo todos los días.
Perdóname, Ángel, no estamos denostándote a ti en absoluto.
No, pero es que mi carrera está ahí.
Perdóname, en absoluto.
Mi madre cogía todos los artículos de Marca,
pero
todas
sí,
las editoriales.
Sabemos.
A este moña le van un alcachofa.
Que sabemos, no,
para hacer una pregunta a Cristiano Ronaldo y
Ángel,
que no le contesta.
No
esto
hablamos,
es una vergüenza de
que no hablamos de tu...
Esto es... Voy a ahí a trabajar con García otra vez.
Tómate la medicación y cállate.
Podría hacerlo porque va a estrenar un nuevo programa.
Sí,
García.
Por eso ya lo sé.
Perdón. Perdonadme.
Dime, Vero.
Nada, que estabais aquí muy enzarzados, pero lo primero,
por
enhorabuena por ese premio, Vicente.
Sí, por eso
se dice,
Ángel,
perdóname
Ángel.
Que te corrija, no quiero yo tampoco, pero que se dice... Enhorabuena a los premiados, que es como se dice en los programas buenos de radio.
Solo hay uno y Ángel no quería herir sus
sentimientos.
Ya, pero
vamos, en los programas se dice así.
Bueno, pues enhorabuena a los premiados.
Eso es.
Pero hay algo que no me acaba de acoplar a mí en la neurona.
A ver.
Si el premio es cada trienio y la pregunta fue en el 18,
sí.
¿Cuánto tiempo se tiran pensando a quién se lo dan?
Wow. Tres años.
Tres años, justo.
Es un trienio.
Y no pueden leer un artículo de Marca mío.
O sea,
si tú te fijas lo que tarda aquí un juicio, por ejemplo, en España, ves que es poco tiempo esto.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Fenómenos paranormales. Presenta... Los ladrones de tumba por Vicente Renovel.
Queda claro.
Por desgracia, la historia que vamos a contar hoy es totalmente verídica. Sí.
Mucho peor.
Efectivamente, se trata... de los ladrones de tumbas. Fulgencio trabajó como enterrador y vivía dentro del cementerio. era el encargado de dar sepultura a los difuntos y por las noches cuidaba el camposanto.
Wow.
A Fulgencio le gustaba la tranquilidad de su trabajo.
Normal.
Y no era nada supersticioso. De hecho, siempre decía que... ¡Hay que tener más miedo a los vivos que a los muertos!
Sí. ¡Wow!
En efecto, ya se habían dado algunos casos de vandalismo y varias tumbas habían sido profanadas. Los jóvenes aprovechaban la oscuridad de la noche para saltar las tapias del cementerio,
ay, 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 ay,
y celebrar sus fiestas dejando algunos desperfectos en las lápidas, grafitis, botellas y vidrios rotos. Qué bonita, ¿eh? Es para meteros en situación.
No, yo estoy metido, ¿eh?
Chavales hacían fiestas allí y, bueno, se ponían ciegos.
A mí me lo han metido.
¿No? Ahí va. ¡Hola! Bueno, pues imaginaros en el cementerio los chavales haciendo botellón. Aunque esto era bastante molesto, lo que realmente era desagradable eran los ladrones de tumbas.
Vale.
Que saqueaban los cadáveres rompiendo los ataúdes en busca de objetos de valor. Fulgencio, harto de la situación, adoptó un pastor alemán para que le avisara en el caso de la presencia de intrusos y le bautizó con el nombre de Rintintín.
¡Qué original, madre! ¡Qué tío!
Se me hubiera ocurrido, ¿no?
Falta que lo pensó mucho, ¿no?
No me lo esperaba yo tampoco.
Cada noche...
Mi vida es para ti.
El enterrador hacía la ronda junto a Rintintín.
Ah.
Y después de cenar...
¡Sit, sit!
Ya. Leía sit. Un poco antes de acostarse... O escuchaba Mentes Peligrosas en Onda Madrid.
Sí, wow. Señor.
Vale.
Y cuando terminaba el programa...
Lo volví a escuchar.
Ambos se quedaban dormidos.
Claro. No por el programa.
No. Por la excitación.
Claro. Cuento. Despierta, Fulgen.
Una noche, el viento soplaba con fuerza... Y Rintintín estaba nervioso. Se avecinaba una tormenta. El hombre del tiempo lo estaba anunciando en la radio. Una bajada de brusca de la temperatura como consecuencia de fuertes vientos de componente norte nos hacen pensar que esta noche se producirán precipitaciones intensas en el centro de la península. Una dana proveniente del Cantábrico azotará el país durante al menos una semana.
Sí.
Se desaconseja totalmente el uso de vehículos, a no ser que sea absolutamente necesario. Efectivamente, la tormenta no se hizo esperar. Y ambos tuvieron que refugiarse de la lluvia.
Claro.
Pobrecitos.
Pero en el exterior... Da igual, porque hay una tormenta muy gorda.
Vaya noche.
Alguien estaba escalando la tapia del cementerio. ¡Chan! Un hombre ataviado con un pasamontañas y ropa de militar.
Sí.
Consiguió acceder...
Para que no lo conocieran, seguro.
Claro.
Rambo.
Consiguió acceder y deambulaba entre las tumbas. En la casa, ajenos a lo que estaba pasando en el exterior...
Claro.
Fulgencio disfrutaba de una buena copa de vino mientras Rintintín degustaba un gran plato de pienso mezclado con verduras.
Wow. ¡Qué goloso!
Ah, era vegano el perro.
Las flatulencias, ten cuidado con Rintintín luego, con las verduras.
En el exterior seguía la tormenta y la lluvia. El individuo empapado estaba moviendo la losa de una de las tumbas cuando de repente
No.
Rintintín comenzó a ladrar.
Claro.
Ese es mi perro.
Mientras Fulgencio trataba de tranquilizarlo, pensaba que era como consecuencia de la tormenta.
Sit.
El ladrón de tumbas, sobresaltado por los ladridos, dejó caer la pesada lápida de mármol con tan mala suerte que cayó sobre su pie.
¡Vaya Juanete se ha ido!
¡Qué daño, macho!
Uy, me ha dolido a mí.
Por Dios.
El grito de dolor.
Tiene cuidado, hombre.
Vaya hostia que se ha pegado.
Claro, con la lluvia reparada. A ver, que me
concentráis. Esa uña se le cae.
Esa negra se te pone. Negra se
te pone. Claro.
Otra vez, por listo.
No, que se ha quitado la uña. Pues le han dicho, está la muda. Y después ya me la quito.
Me la quito ya. Y la deja allí, ¿no? En la
El grito de dolor alteró aún más al perro.
Claro, normal.
¡Que ladraba continuamente! Fulgencio, armado con un palo, abrió la puerta.
Perdón, un palo largo.
Un palo largo. Rintintín corrió entre las lápidas buscando al intruso.
Sí. Busca.
Este salió corriendo a duras penas arrastrando la pierna con tan mala suerte que resbaló y se cayó en una de las fosas que estaba preparada para el entierro de un difunto.
¡Anda, vas!
¡Vaya nochecita que lleva el tío!
¡Estás gilipota!
¡No levanta la cabeza!
¡Vaya ladrón de mierda!
¿Para qué se ha levantado?
Se ha quedado buena noche,
El golpe fue tan fuerte que el ladrón perdió el conocimiento.
Normal.
La lluvia torrencial hizo que se produjera un desprendimiento de tierra que sepultó el cuerpo del asaltante.
¡Vaya!
Para no haber salido de casa.
¡Vaya noche!
Rintintín ladraba desde arriba para avisar a Fulgencio, pero cuando este llegó no vio nada sospechoso y pensando que algún desaprensivo había intentado guarecerse de la lluvia allí, imaginó que este había huido al escuchar los ladridos y decidió volver al refugio con su fiel amigo.
¡Wow!
¿Para qué liarse?
Qué bonito. A veces mató, le dijeron.
A la mañana siguiente.
Hubo un mañana después de la tormenta.
Sí,
que ya
tormenta,
había dejado de llover.
Tiene la calma.
Y lucía el sol. Escuchar cómo lucía el sol.
No has oído esto. Que
día más bueno.
Después de la tormenta viene la calma, pero sé que después de ti no hay nada.
¿Puedo continuar?
Un día maravilloso.
Por favor.
A la mañana siguiente, que ya lucía el sol.
Ya lo has dicho de antes.
Se celebraba el entierro de un anciano.
Ha dicho los pajarillos piaban.
Los pájaros no las piaban.
Lo estamos escuchando por eso.
Ha dicho escuchar cómo lucía el sol.
Bueno, atentos que viene el desenlace.
Perdón.
Te has liado, Vicente.
Se celebraba el entierro de una anciana y sus familiares y amigos rodeaban la fosa.
Sí. Pobrecita.
Los operarios procedieron a introducir el ataúd y tras depositar unas flores, Fulgencio comenzó a enterrar el féretro.
¡Guau! Wow.
Aquella noche se escucharon gritos que parecían salir de la tumba.
¿De cuál?
¿Ese es el de la uña?
Sí, no, porque se encontró con la cara de la señora y dijo, ¡ay, wow!
¿En qué lío me he metido yo?
Pero no duraron mucho tiempo.
Nah, visto y no visto.
Había dos tumbas.
Solo los aullidos de Rintintín rompían el silencio de la noche.
Sin tormenta.
¿Y los pájaros en la noche estaban?
No son
grillos. Es un gato que pasaba por ahí.
Está jodido de la escucha.
Pero voy a repetir. Aullidos de Rintintín.
Sí. ¿Era un gato Rintintín?
Rompían el silencio de la noche.
Ahí está.
Porque Rintintín aullaba.
Los perros la aullan.
O sea, cuando en la noche...
Ahí está.
Ahí está.
Oye, le ha costado.
Vaya noche, hay grillos...
Y ahora le vamos a dar un poco de misterio al tema. Pero voy a repetirlo. Solo los aullidos de Rintintín rompían el silencio de la noche.
Ya lo decía Gloria Fuertes. Los gatos maullan.
Bueno,
y los perros aullan. Y la araña no dice nada por ser tan capulla.
Y el final, ¿cuál ha sido?
Bueno, si hubieras escuchado el tema... ¿Qué?
Ángel Moreno.
Ahí voy. Se acaba de mencionar en este programa la palabra catacaldos.
Catacaldos, sí.
Me viene muy bien, porque vamos a hablar...
Defíneme catacaldos.
El que cata caldos.
De toda la mesa. De toda la mesa.
¿Todo lo que tiene lo quiere catar?
¿De qué? ¿De qué?
Todo. O sea, va metiendo los morros en todos los bols de todo.
No, exactamente. Sí. No, perdón. Ahí a los que...
Sinvergüenza.
Prueban los vinos, los catadores de vino,
se le llama... Eso no tiene nada que ver.
Espera, voy a ponerme...
No, se llama sommelier.
Vale, vale, no me ponga más.
Como son los que...
Vale, no me ponga más que se va a salir el vino. Vale, ya está, ya está.
Así te callas, digo perdón. Vamos.
Vaya copón que me voy a beber ahora.
Pues tú...
Venga, me lo bebo.
Estás porque vamos a hablar de leyes absurdas en Estados Unidos.
Wow. Vale, vale.
Y tú, querido Vicente, con esa copa de vino...
Dime.
No sé si podrías estar en el estado de Kentucky...
Pero puedo estar en el estado de Mayagüez.
¡Hecho
un chiste! ¡Redoble!
¡Muy gracioso! ¡Muy gracioso!
¡Empieza el humor! No.
No, no, no.
Estamos hablando de leyes. Me he puesto la toga.
¿Y Ángel, no, en España no hay leyes absurdas?
¡No! No, no, en España no. España es
España.
¡Vamos, vamos! ¿Por qué vamos siempre a Estados Unidos?
Porque es más fácil, porque allí no
porque
nos
allí
pegan.
Porque allí son más raros que
nosotros. No nos conocen.
No van a mandar a nadie para pegarnos aquí.
Yo me voy a callar, que hablen ellos.
No, no, Ángel, venga tú, a tu lío, a tu lío.
A ver, han hablado de Manolo Zarzo y yo estoy callado. A contar la historia de Angelito. Que se refería a mí.
Yo, ahí en un charco.
Yo estoy callado, pero...
No, venga, sigue.
En Kentucky,
donde los marqueses...
Ahí mismo.
Eso está lejos, ¿no?
Sí, una persona se considerará sobria hasta que se caiga por los suelos.
Muy una lógicamente,
vez,
tío.
Una vez que te caes por los suelos, ya no es... Ya
bueno,
no eres sobrio.
Espera, pero yo tengo que puntualizar. Si no es que te has tropezado, porque si te has tropezado, a lo mejor no es que estés ebrio.
Claro. A ver, yo puedo estar en el estado de Kentucky porque yo...
Y en el estado de embriaguez. Otra vez lo he
dicho. ¿Has dicho ebrio? ¿Ebrio o híbrido?
Perdona, claro, es que cada vez que tengo un chiste, tío, estoy de gracioso hoy. Venga, sigue. Ver,
pues ahora nos trasladamos al estado de Nevada, donde hoy no va a nevar.
Dale a él, dale.
Otro chiste, qué gracioso.
Venga, no, mira,
Es que aquí cómicos somos todos, claro, ¿listo?
Sí, sí.
Pues yo al estado de Nevada,
sí.
Como todos los días, me afeitaré bien, porque aquí, en Nevada...
No me estoy enterando de nada, tío.
Porque no me dejas hablar.
Ha dicho, voy a hablar del estado de Nevada, hoy sí, me afeitaré bien.
Sí, porque no nieva hoy.
No, porque... Y porque los hombres con bigote no pueden dar besos en el estado de Nevada.
Ah. O sea, los hombres con bigote tienen prohibido dar besos.
Exactamente.
¿Por qué? Porque pica. Porque pica cuando te lo dan, ¿no?
Claro. Y...
A cualquier sexo.
De cualquier sexo, sí.
¿Y con barba?
Las señoras con bigote tampoco pueden besar a nadie.
¡No!
O sea, las abuelas no te pueden besar.
Y, querido Vicente, tengo que decirte...
No, yo no quiero que me beséis con bigote, tío.
No, tengo que... No, es que yo sigo con mi guión.
No, pero está deseando terminar. No lo digiere bien. No, tío.
Sí, es verdad, tío, te va a sentar mal, luego te van a dar gases.
Venga, poco a poco, a ver. Estado de Nevada, no podemos dar besos con bigote. Bien.
Ya nos pasamos al estado de Kentucky.
O sea, suelta la noticia, dice una tontería y se va. Vamos a profundizar en lo del bigote.
Claro.
No, porque ya ha terminado lo de Nevada. Ahora paso a Kentucky.
¿De dónde viene? Es que lo importante, Ángel, no es solamente hacer el comentario de la ley.
Que está muy bien.
Sí, está bien.
Pero ¿de dónde viene?
Claro, pero lo interesante es saber. Porque, claro, ¿qué precedentes tiene para que prohíban a los señores con bigote o las señoras con bigote dar besos?
Vamos a ver.
¿Lo has analizado,
esto se remonta,
Ángel?
Esto se remonta a 1848.
Yo por dilo.
Lo sabe el cabrito.
Yo no quería, pero bueno.
No, pero quiere ir al siguiente. Venga, siguiente punto.
No, pues ahora no. Ahora me quedo en Nevada. Ahora.
Cuéntanos.
En 1848.
1848, sí. El año de nuestro
señor. Cuando Billy el niño estaba haciendo estragos.
En el salvaje oeste, sí.
A ver, ¿lo cuentas tú o lo cuento yo?
No, yo te lo estoy dramatizando.
He hablado yo de Angelito.
Ángel, sí, yo creo que te estoy aportando mucho a la
estaba
narrativa.
Billy the Kid, Billy the Kid, Billy el niño.
Billy el niño. Sí. Entonces, Billy
y estaba Pat Garrett también.
Claro, entonces estaban los carteles.
Sí.
Los carteles de Reward.
Sí,
se busca.
Sí, no, quiere decir esta noche actuación de.
Wow. No, se busca. Se busca.
$10,000.
Y entonces salía la cara.
Y salía dibujada. Buffalo Bill también, que él también tenía espectáculo.
Ah, a ver,
no, ponía esta noche.
Salía Buffalo. La de Angelito, las paredes. No,
está hablando, hombre, está hablando Angelito, de Billy el niño, de Billy the Kid.
A ver, entonces. En esa foto de Se Busca, sí. Billy el Niño salía sin bigote. Y fue a Nevada y se dejó el bigote. Entonces viene, porque como Billy el Niño pasó por el estado de Nevada sin que le pudiesen detener, porque
por
iba
dejarse
con
bigote, el bigote. Claro.
Y nadie le conoció. Entonces, los gobernadores del estado de Nevada dijeron: hasta aquí hemos llegado.
Sí.
Aquí no se deja el bigote nadie, y el que se deje el bigote, como castigo, no podrá besar a nadie.
Una ley de no prohíbe lo del bigote.
Claro, ahora ya está bien traído, claro.
Estaba mal visto, Mariano, estaba mal visto.
Claro.
Claro, claro.
Y nos pasamos ahora, sí, que anda que no está lejos, Kentucky de Nevada, ¿eh?
Oh, Kentucky.
¿Y ahora dónde vamos?
A Kentucky. Oye, es que no me escuchas.
Que vamos a
¿Te acuerdas del chiste que conté yo hace mucho tiempo? Sí, que era el amigo este que iba a ir a Kentucky. Sí. Y no sabía hablar inglés.
Sí. Cuéntale,
y le dijo, tú llegas y tú tienes que llegar allí y no tienes que hablar inglés ni nada. Tú le dices, cuando bajes del aeropuerto, en el aeropuerto Kennedy bajas y le dices a un tío que está allí en la estación de autobuses y en la cabina le dices, one ticket to Kentucky y ya está. Y entonces te vas a Kentucky y yo te espero en la parada.
Pues ahí estamos.
Y entonces pues fue el tío iba diciendo todo el rato, one ticket to Kentucky. Bueno, yo lo hacía perfecto, one ticket to Kentucky. Ya le ponía acento y todo. Y llegó allí, por lo visto, al aeropuerto y se fue a la cabina donde estaban vendiendo los tickets para ir al autobús. Y entonces le dijo al señor, dice, one ticket to Kentucky. Y le dijo el señor que estaba allí, dijo, ¿and the bus? Dice, ¿dónde voy a ir? ¿A Kentucky, coño? ¿Qué?
Bienvenidos a las noches de humor en Mente Peligrosa. ¿Por qué me cortas?
Wow.
Con lo bonito que queda la.
No, Vicente, es que la sección es mía.
Perdona, que he tenido un.
Ha metido un chiste.
Sí, estaba. No. Perdóname que te haya introducido el chiste en tu sección.
Y te dices, porque voy a Kentucky, ¿no? Sí. Y en Kentucky, evidentemente, iba.
Iba a Kentucky.
Porque sí. En Kentucky hay una ley que es buenísima.
¿Qué dice?
Las personas humanas.
Personas humanas, ojo.
No personas
que no sean humanas.
Hay que establecer diferencias.
De las que no son humanas, hay muchas.
No, hombre, alguna hay.
Las personas extraterrestres, por ejemplo.
Pues las personas deben de bañarse por lo menos una vez al año, o si no, van al truño. ¿Ah?
Una vez al año.
Pero lo dices por alguien en
¿Te
concreto.
¿Te imaginas el 30?
¿Y cómo controlar
el 30 de diciembre, que te queda un día nada más para duchar? ¿Cómo tiene que oler el tío ese?
Fíjate.
Claro. En Kentucky está el DNI estadounidense,
sí.
Y luego hay otro en el cual tienes que sellar bañarte.
Ah, te bañas.
Te bañas. Entonces, ahí te pone un funcionario, viene a casa y te pone un
sello. Eso que hemos visto tantas veces, que se meten en la bañera con ropa y todo. Y
te ponen el sello cuando estás desnudo en la bañera.
Claro.
Un sello de eso como que ponen en la discoteca cuando sale a fumar.
Eso, igual.
Este se ha bañado.
Ahora cuando termines voy a contar una cosa sobre la ducha.
Pues a ver si termino. No voy a terminar.
Ahora, espera, que tiene, que nos queda.
Bueno, entonces lo voy a contar.
Arizona, Nuevo México.
Entonces lo voy a contar.
Le queda plancha todavía.
Sigue.
Y nos trasladamos recorriendo Estados Unidos en este brillante programa que es Norteamericanos en Mentes Peligrosas.
Sí.
Nos vamos a Chicago.
Donde los marqueses.
En Chicago.
Si hay un incendio,
sí.
Llama a los bomberos.
Claro. Anda, coño, pues esto es
normal.
Es
nuevo.
Pero que no se te ocurra comer en un incendio. Porque si te ven sacar una hamburguesa donde algo es una casa, un edificio está ardiendo, te llevan al truño también.
¿Al truño?
Al truño.
¿Quién se va con una hamburguesa en medio de un incendio?
A ver, espera un momento. O sea, está prohibido. Si hay un incendio en una casa, está prohibido comer.
En un truño. Es que no habéis pillado el truño.
No,
que
no, no, ya, ya, ya.
Está ubicado en...
Se ha perdido.
Está prohibido comer, ha dicho.
Exactamente.
Ángel, se te ha traspapelado el guión, ver, ¿no?
No, no,
si está,
no.
Si está hirviendo la casa allí, ¿cómo te va a parar encima?
Y,
a
ver, y hay uno que se está comiendo una hamburguesa a un chavalín que no ha desayunado.
Mira.
No entiendo esa ley, ¿eh? Uno de mis temas favoritos para despedir hoy, este viernes que hemos estado con vosotros, habéis escuchado los resúmenes que os hemos puesto. ¿Os gusta este tema? ¿Eh? Oh, no, wow. No, o sea, va a salir todo bien. Todo va a salir bien, eso dice la canción esta, que va a salir todo estupendamente. Espero que este el fin de sea maravilloso para todos, que lo recordemos con mucho cariño y que seáis muy felices. Es lo que deseo desde lo más profundo de mi corazón. Gracias. Adiós, adiós, adiós. ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.